love.
Yo soy tu padre. Cosecha del 67.
Los amigos del cine, los cinéfilos confesos como nosotros, los que ven la película y se quedan hasta ese último crédito, hasta ese último título para amortizar la entrada y, por supuesto, para escuchar la banda sonora al completo. Si tú eres, que nosotros lo somos, de estos apasionados de la gran pantalla y, sobre todo, de la música que suena en las películas, nuevamente estás de enhorabuena, porque hoy, ahora mismo, en la próxima hora, en Cosecha del 67, aquí en Onda Vasca, ¡nos vamos al cine! Nos estamos imaginando ya a Warren Beatty y a Faye Dunaway.
¡Hombre!
Al volante, haciendo diabluras en
qué
la fantástica...
¡Qué bien queda el banjo, eh! Qué bien queda,
sí,
¿eh?
Bonnie and Clyde, temazo y peliculón de 1967, en el año del nacimiento de... ¡Fernando Lorenzo! ¡Bienvenido!
Gracias, bien hallado. Sí, es que empieza... terminamos la anterior entrega por todo lo alto... con esas películas, esos clásicos, pero fíjate cómo empezamos, ¿eh? Robando de todo, robando corazones y componiendo.
Uy, vaya pareja más guapa, ¿eh?
Buah. Fíjate, anda, que no le daría resultado a Warren Beauty.
Qué bien le quedaban a Warren Beauty los trajes de raya diplomática, ¿eh?
Lo que le quedaban muy mal eran las parejas.
Hombre, es que tuvo muchas. ¿Y cuánta
muchísimas
leyenda hay alrededor de
la tercera pierna de Warren Beatty? Los memes anglosajones van con And You Know.
Son muy Warren.
Con la imagen de Warren diciendo And You Know It.
¿Warren Beauty o Warren Beatty? Ya tengo... Bueno, no lo sé.
Warren Beatty.
Habría que preguntar a nuestro buen amigo.
Warren Beatty.
Hace mucho que no invitamos a José de
Arrancudiaga. José Arrancudiaga, sí, el gran profesor de inglés.
A ver si se anima y nos acompaña un día de estos. También bastante Warren él, ¿eh?
Sí.
Bueno, hoy
nueva
sesión de refresco y palomitas en Cosecha del 67. Sí. Empezamos el viaje en nuestro año de referencia, como decíamos, 1967, uh-huh, que fue el año de La leyenda del indomable, de Paul Newman.
Fíjate.
El año de 12 del patíbulo.
Oye, qué actorazos, ¿eh?
Que sí, todos gigantes.
El 67, qué lujo.
Y tú también formas parte de este universo.
Sí.
Fue el año de 12 del patíbulo.
Fíjate.
De Adivina quién viene esta noche. O de Sor Citroën.
Hombre.
No te rías porque...
¡Qué evocadora!
También es banda sonora de nuestra vida.
Pero
esta,
qué evocadora, ¿que sí? ¿Te das cuenta de ese sonido?
Era aquellos años que no los vivimos. Bueno, tú sí. Tú viviste esos meses de 67.
Yo viví en blanco y negro. O sea, el pastel llegaría en el 70. Todavía estamos ahí. Sí. Es que esto remonta a las películas
De Pedro Masó.
Es que eran...
De Pedro Lazaga.
Y fíjate qué actores, ¿no? Con esa isla de Ízaro que abría las películas,
Films.
¿No? Ízaro Films.
Ay. Bueno, Sor Citroën, exitazo en taquilla,
sí,
también.
Sí.
Compitiendo con las grandes producciones internacionales. Pasamos a 1968, fue el año de Hasta que llegó su hora.
Claro.
El año de Funny Girl, de Romeo y Julieta.
De Barbara Streisand.
Sí, sí. O del fantástico thriller futurista de suspense con Charlton Heston metido en un planeta lleno de monos. El planeta de los simios. La banda sonora ya es de intriga, de suspense. Es un thriller en toda regla. Entra Canguelo y en cualquier momento te aparece un chimpancé y te la clava, ¿eh?
Sí, y nunca yo...
La espada.
Es de estas películas...
La espada, porque era futurista. Llevaban espada.
Sí, ¿no? Es que era una como una distopía, era una cosa como muy extraña porque si recordamos todos... a Galen. ¿Te acuerdas? Recordábamos hasta los nombres de los monos.
A mí,
¿no?,
me ha gustado mucho la actualización, ¿eh? Son muy buenas, ¿eh?
Son
que han
muy
hecho
buenas
de la película.
Y dan mucho canguelo esos simios, sí, de realmente temerosos. Así como en la película de Charlton Heston. Fíjate, Charlton Heston sin rifle. ¿Cómo no se va a hacer la sudación?
Ahora que lo estoy viendo, sí, tiene cara bastante homínida Charlton Heston.
Charlton Heston, sí.
O sea, que hicieron bien el casting, ¿eh?
Hicieron muy bueno, era lo más parecido y así todo les parecía humano. La escena final es brutal. Yo no sé a qué espera algún promotor turístico de alguna...
Ahora que estoy viendo fotogramas, espadas no veo, pero rifles sí. Es curioso.
Sí.
El rifle en este caso no lo llevaba Charlton Heston, sino el chimpancé.
Lo llevan los monos, sí.
Los monos.
La escena final, que yo no sé a qué espera algún promotor turístico a plantar una réplica. No hagamos spoiler. De plantear una playa esa réplica de escena final que haría las delicias de todos, ¿no? Yo creo que es de estos momentos. Momentos maravillosos.
¿Qué besazo le da Charlton Heston a la chimpancé, ¿eh? Sabes que hay un momento
como despedida.
Que hay un beso ahí de estos de película.
Sí.
Muy mona ella.
Sí, muy mona ella. Sí. No sé. Yo creo
no te
que...
gustó mucho el planeta de los simios por lo que veo, ¿eh?
No.
A mí me ha gustado más las versiones actuales.
A ver, yo reconozco que me gustó la primera vez que la vi. La primera vez que la vi sería por los años 70. Pues te impacta, sobre todo lo que decimos. Sobre todo por ese último minuto de película.
El de la playa.
Merece la pena. No por la interpretación de Charlton Heston. Pero sí por lo que te plantea, ¿no? Lo que te hace replantear, ¿no? Y luego volvemos al tema musical. Está muy bien llevada la película, ¿eh? Con la música de Planet of the Apes, el planeta de los simios, nos lleva perfectamente hasta el final de la trama.
En 1970, el Oscar se lo llevó una canción maravillosa del 69, sencillamente única y especialísima. Raindrops Could Fall In On My Head, de B.J. Thomas, canción incluida en la banda sonora. ¡Qué película! Dos hombres y un destino con los inmensos
Paul Newman
y Robert Redford.
So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done.
Pues una película, esas gotitas de lluvia que te van golpeando en el cartón de la cabeza, ¿no?
Es verdad, y qué película más musical. Hay momentos de casi que parecen videoclips. Hay una escena que está...
Pero porque ellos son como actores de verdad, ¿sabes? Es que ellos son carne de cañón.
Creo que está llevando en una escena Paul Newman en bici. Está llevándole a...
En bici, sí, sí, ella, sí.
Y ella
sentada en un lateral.
Y dejan que suene esta canción. Y luego el cine no lo ha conseguido aún. No ha conseguido reverdecer esa simbiosis, esa química tan maravillosa que tenían los bellezones, hay que decirlo así, que eran Paul Newman y Robert Redford, porque fíjate el intentar que George Clooney y Brad Pitt llegaran a esa conexión,
son tan bellos como ellos, son tan bellos, pero no tienen tanto carisma.
Claro, George Clooney da más mayor que Brad Pitt, ¿no? Entonces, yo creo que no lo han conseguido. Todavía no ha llegado esa pareja que eclipse al resto como hacían Redford y Newman, ¿no? Y ahí está, pues una película preciosa con muy, 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 muy buena banda sonora.
4 premios Oscar, una historia maravillosa en la que Redford y Newman daban vida a dos golfos, dos pícaros.
Es que les ha venido siempre muy bien.
Y Sundance Kid.
Fíjate que dos.
Pistoleros, asaltabancos, ¿no?
Fíjate que dos, ¿no? Y luego es que era curioso eso, en una historia de asaltabancos que aparecieran, pues eso, bicicletas, que tuviera ese toque ya setentero, porque
sí,
ya empezamos con
ese
color.
Muy buen cine del oeste, sí.
Muy
sí,
buen
sí.
cine, sí.
Y con historias de amor bien contadas, ¿eh? Lo tiene todo, la verdad, es una película que esa sí que se puede ver, tiene una revisita estupenda.
Sí.
De ese mismo año, el 70, es otra peli de culto con una maravillosa banda sonora, Love Story, basada en el bestseller de Arthur Hiller. Ha sido considerada una de las películas más románticas de todos los tiempos.
Un truño.
Y aquí estaba Ryan O'Neill,
esto es
Ally McGraw y un apuesto
sí,
y jovencísimo Tommy Lee Jones.
Sí.
Love Story, la banda sonora te gusta por lo menos.
Sí, hombre, por supuesto, fíjate.
Thank you.
quedado con las ganas?
Es una película de frases, ¿eh? O sea, esta historia...
Cuéntamelas así, al ritmo del piano, amigo Lorenzo.
Ah, frases de Love Story.
Ah, dices frases o frases.
No, frases. Ah. Por ejemplo, amar significa no tener que decir nunca lo siento. Fíjate, este single, esta canción, yo era de las canciones que teníamos nosotros en casa, de los discos vinilos que tenemos en casa, y en la propia carátula del single, con la foto de Dallin McGraw y Ryan O'Neill, aparece ese
amar. Es cuando Fernando y Mari Carmen se ponían tiernos.
Claro, igual yo fui fruto de esa canción. Pues este
se amar, te ve muy romántico.
Pues
sí.
decían, amar significa no tener que decir nunca lo siento. Luego había otra frase que, por ejemplo, ellos eran los personajes de Oliver y Jenny, ¿no? Y claro, él era estudiante de derecho, ella es luego la que se va a enfermar, y él le decía, ¿no?, por ejemplo, ¿qué te hace suponer que soy un niño bien? Pues tienes pinta, y dice ella, tienes pinta de estúpido y rico. Pues has de saber que soy listo y pobre. No, yo soy lista y pobre. ¿Por qué te crees tan lista? No iría a tomar café contigo. Tampoco te lo he pedido. Precisamente por eso eres estúpido.
Un poco intensos igual, ¿no?
Muy pero divertido. Pero ten en cuenta que historia, espérate, vamos, sí, a un diálogo que parece muy liviano, pero está muy cargado de sentimiento. Es verdad que luego la película, yo no sé si también por el doblaje resultó un poco pastelosa, ¿no?
A veces pasa eso.
Y triste. Sí, pero decía, por ejemplo, también, tú eres un niño bien con muchos millones. Yo soy un cero social. O sea, es que son frases que eso que es lo que nos...
Oye, muy
nos...
buenas, sí, sí. Claro, muy bien, que, sí, muy bien traídas.
Fíjate, y otra. ¿Te he dicho que podías? ¿El qué? Besarme. He sentido el impulso de hacerlo. Es romántico puro.
Qué elegancia. Eso, no sé si eso se llevaría a una
Love
conversación
Story
estándar de entre dos enamorados, ¿eh?
Pero hablamos,
y menos unos
hablamos,
reggaetoneros de hoy.
Hablamos,
unos
claro, reggaetoneros es que no sería. No. Hoy, por Dios, era Love Story.
Love Story. Pues más melaza en la canción ganadora del Oscar de 1972. Una melodía que nos lleva al hilo musical de una consulta de dentista de los años 70. Verano del 42.
Uf. Vaya veranito, ¿eh? O sea, es que te quede que una melodía retrate ese verano, es que ese verano tuvo que ser muy, muy intenso.
Sentimental, nostálgica,
muy
encantadora. Se llevó un Oscar, ¿eh?, aunque tenía 4 nominaciones y ganó la Concha de Plata en el Cinemaldi.
Fíjate qué bueno. Y luego...
momento saxofón, ¿no?
Total, y que es muy evocador. O sea, yo aquí me estoy imaginando a Danny y a Sandy de Gris en su amor platónico en las playas de Australia, ¿no? Y es el verano del 42.
Dice uno de los eslóganes, de los claims que se usaron para vender la película.
Sí.
Decía, hay películas excelentes, muy buenas, buenas, regulares y malas. Y luego hay películas bonitas.
¡Ay, qué bonito! Oye, sí, está muy bien porque no es pretencioso.
No, no, eso decía uno de
fíjate
los...
Fíjate que podía haber sido el ir increciendo y decir,
y
decir
ha hecho
eso,
lo contrario,
ha
va
hecho
decreciendo.
Ha hecho, te hago la escala, pero aparte de que haya escalas en el cine, hay películas bonitas.
Pues esta es una película bonita,
es bonita,
verano del 42.
Sí.
Estamos ahora en 1972, el año de Drácula, de ni olvido ni perdón, de Frenesí, de Alfred Hitchcock, de Joe Kidd, de Clint Eastwood, una de las mejores películas de vaqueros de Joe Kidd. Sí. A mí me encantaba aquella. ¿A ti no te gustaba Joe Kidd?
¿Sabes lo que pasaba?
Era el Clint Eastwood más duro de todos los tiempos. Un tipo duro.
Y bien acompañado. Es que las bandas sonoras de Sergio Leone
eran todas maravillosas.
Sí.
Pero fue también el año de Cabaret, con Liza Minnelli,
ay,
en
Dios,
modo pletórico y arrollador.
Bienvenidos.
Will Cobb.
Llega el momento.
Comment bienvenue. Welcome. Fremde. Étranger. Stranger. Glücklich zu sehen, just wie sang chante. Happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, tu
Welcome, bienvenidos todos y todas a este
Todos hablamos de la hija de Judy Garland, de Liza Minnelli, la grandísima Liza. No le quitaremos méritos. Pero el maestro de ceremonias, Dios mío, qué papelón, qué personajazo. Historia del cine e historia de los personajes del cine. ¿Por qué? Porque están muy, muy bien llevados. Merece la pena detenerse en cabaret en las
¿Has
nuevas...
¿Has estado bailando? Que te noto así como...
¿Has visto? Es que me emociono.
Sin aire.
Y me veo... Y yo oigo esto y veo así de Chandía.
Sí.
O sea, es alma
sí,
de cabaret.
O sea, tú no ves a Concha Velasco bajando por las escaleras.
No.
Ni a Bárbara
Cabaret...
Rey.
Es que Cabaret, además, es una película hostí. Es dura, ¿eh? O sea, no es tan sencillota tan...
No.
Es una película que retrata muy bien una época y un sitio, un lugar, que es el cabaret.
El cabaret. Vamos a pasar a 1973. Fíjate qué películas, Fernando, se estrenaron entonces.
A ver.
El abuelo tiene un plan. American Graffiti.
Uf.
El espíritu de la colmena.
Uh-huh.
O la maravillosa, de nuevo, hacemos reverencia porque vienen dos grandes protagonistas de El Golpe, en inglés, de
Uf,
Sting, película
de
que reunió de nuevo
otra vez
a Paul Newman.
¿Pero qué banda sonora?
Y Robert Redford.
Uh-huh.
Pues esta película, este peliculón, nominada a 10 premios Oscar. Ganó 7, entre ellos el Oscar a la mejor película.
Hombre.
En 1973. ¡Qué peliculón! El Golpe.
El Golpe.
Esas canciones que nos duele cortar, porque es que es maravillosa, ¿eh? Nos lleva a la película, pero nos lleva al disfrute en general, ¿eh? Es una película muy, muy buena y una banda sonora completa que le pone la guinda a la trama. Pues curiosamente, la banda sonora compitió aquel año 1973 con otra cinta magnífica. Bueno, la banda sonora era magnífica, la película, pues bueno, para gustos los colores. Uh-huh. ¡Jesucristo Superstar!
¡Wow! Pero por fin llega la ópera rock.
¡Jesus Christ! Puedes animarte, Fernando. ¿Te arrancas o no?
Vamos, en los coros,
¡Jesus Christ! ¡Jesus Christ! Estupenda banda sonora compuesta por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, por cierto.
Buah.
Vendió millones y millones y millones de discos por todo el mundo.
Pero porque mezcla por fin la música rock, la música psicodélica.
El gospel, hacía una mezcla un poco el rock and roll, lo que dices tú, las
sí.
guitarras eléctricas en el mundo
claro.
de la iglesia, queda como que muy rompedor.
Y que luego, fíjate, aquí tendrá una especial repercusión, porque si la película de por sí había significado para la juventud de la época, pues una revolución, ¿no? De
una liberación.
Pues llegaba aquí un Camilo VI. Que la hacía la ópera rock para el teatro, ¿no? Y que se invertía todo su dinero en hacer esta ópera, haciendo una cosa súper digna, con lo cual era un artista que se atrevía, ¿no?, a hacer cosas diferentes en aquella España franquista. Año 73, decíamos, 72-73, ¿no?
73.
Fíjate.
Pues fíjate, la banda sonora de Jesucristo Superstar
Tremenda.
Compitiendo con la banda sonora de El Golpe, y compitiendo con... Manolo Lanuit. Aquí teníamos a Alfredo Landa, pues eso, triunfando entre suecas.
Escandinavas.
¡Mica!
Era un chiste, pero no lo era. Tú fíjate a nivel internacional qué musicones, qué cosas estaban en vanguardia y lo
claro.
que se estilaba
también
en la península ibérica, ¿no?
No era nada fácil tener que poner banda sonora a esta...
Alfredo Landa.
Claro, a estos esperpentos cinematográficos. Con lo cual, es verdad que tenías que hilar muy fino.
Hombre, le ponías esto, mira, y ya está, con esta.
Para.
Con esto ya está.
Vamos a Sor Citroën.
Claro, claro.
Es que ese evocador es lo que decíamos.
Yo para mí todo Sor Citroën.
Pero te viene muy bien para anunciar crema de manos.
También, claro. Bueno, si ya se te ha pegado, ¿eh? A ver si consigo quitártela de la cabeza. Manolo Lanuiz. Venga, vamos a 1974, el año de Aeropuerto 75.
Hombre.
El año de Chinatown, con Jack Nicholson.
Qué peliculón.
Peliculón.
John Huston.
El año de la segunda parte del Padrino también.
Uf,
con banda sonora.
Nota.
De las que ponen la piel de la de gallina.
De lujo.
Qué lujazo escuchar El Padrino. Pasan los años y esta música sigue poniéndonos los pelos como escarpias. Si parecía imposible mejorar esto,
pero
parecía
Dios,
imposible
era
mejorar
muy
esto.
Difícil, fíjate.
Pero
está fuera del plan.
Está la primera. Pero a ver, yo la segunda.
Es tremendo.
A mí la trompeta me pone.
Y sobre todo hay dos cosas. Primero, ponte en situación, caminando por aquellas calles, oyendo esta música, al doblar la esquina te viene un balazo.
O sea, difícil es que salgas vivo de
luego,
ese callejón.
Luego, muy recomendable. Que la gente tenga perspectiva, que vea Los Intocables de Leon Nest, de Brian De Palma, con música de Morricone, ¿eh? Y verá cómo esta música es casi parecidísima a la que años más tarde, en este grandísimo homenaje al cine de gángsters que hizo Brian De Palma en Los Intocables, verán muchas similitudes entre la música de Nino Rota y la de Ennio Morricone.
De todas
italianos
maneras, se recuerda también en el año 74 por ser el año del estreno del Lobo Estepario de Dick Turpin o de El Gran Gatsby con Robert Redford y Mia Farrow, el guión cosa de Coppola.
Qué lujo.
Antes de dirigir, fue guionista.
Fíjate.
So divine, 'tis broken and cannot be mended. You must go your way, and I must.
1975 fue otro
Librazo.
Gran año para el cine, ¿eh?
¿Sí?
También para las bandas sonoras. Fíjate, agárrense que vienen curvas. Se estrenaba y arrasaba Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco con un inmenso Jack Nicholson. El año de La Pareja Chiflada, del Regreso
Divertido.
De la Pantera Rosa,
Qué
de
maravilla.
Tarde de Perros o de Tiburón, que se llevaría el Oscar a la mejor banda sonora.
Aparece John Williams, que dice, voy a ganar un Oscar o 32. Ahí está.
Peliculón
qué
de
que da, ¿eh?
Qué combinación, Williams y Spielberg de la mano. No sería la última vez que lo harían juntos, ¿eh?
Por Dios.
A mí este momento Tiburón, yo es que todavía si lo escucho en la playa me doy la vuelta.
De vez en cuando, mira, yo creo que sería más efectivo en vez de banderitas, que banderita roja, pon esta canción. Cuando se llama de la roja, pon esta canción y ya verás cómo salen unos cuantos del agua despavoridos.
Qué gran película. Con Rob Schneider, de protagonista.
Sí.
Y Richard Dreyfuss.
Sí, también.
Dos grandes.
Sí. Yo creo que ahí, fíjate que parece como que está como oculto Richard Dreyfuss, pero qué papelón hace ahí de capitán de barco y ayudante de bueno.
Aquí está a punto de morder el bicho, ¿eh?
El bichín, sí, sí.
Si te dije yo que mejor un pez payaso, en la pecera, que esto como que no. Del año 1976 son otros.
Sería una buena sesión doble, ¿eh? Buscando a Nemo y Tiburón.
Sí. Hombre, hay gente que no lo entendería, ¿eh?
Bueno, ahí queda.
Digo que nos pasamos al 76 con otros grandes títulos del cine de todos los tiempos.
Y
El viaje de los malditos, Todos los hombres del presidente, Maratón Man con Dustin Hoffman, Taxi Driver, maravillosa, una de mis películas favoritas, seguro que la tuya también.
Sí.
Fue el año de Ha nacido una estrella, la segunda versión con Chris Christopherson y Barbara Streisand. O el de la primera entrega de la saga de Rocky Balboa, que sonaba así. curioso, luego Rocky...
Qué música más setentera, ¿eh? Sí, es hombre, música de Watt. Tum,
y los coros... We love no. Sí. Digo que la banda sonora es muy buena, pero la película también.
Yo creo que aquí empieza...
La primera entrega es maravillosa.
Yo te diría que aquí empieza el declive del cine. O sea...
¿Cómo? Explícame eso.
Sí, o sea, fíjate, bueno, está hablando de grandísimos temas, películas, excepto Manolo Lanuit, la licencia que hemos tenido. Pero aquí van a empezar las películas, por decir así, el blockbuster.
Claro, todo lo que viene a continuación ya.
Lo que va a empezar
hasta los días de hoy, ¿no?
Claro, van a llegar las grandes superproducciones, a veces vacuas, y acompañadas de bandas sonoras que no van a llegar a esa excelencia que tenían las anteriores. Es verdad que nos van a traer las grandes canciones, los grandes temas. No tanto como bandas sonoras, pero sí como temas, ¿no? Donde empezarán a entrar todos los cantantes a hacer temas principales de películas. La canción de Rocky pues ha quedado para la historia. Es un gran tema y es una buenísima banda sonora.
Vamos a pasar a 1977. Fernando cumplía 10 añitos, ¿eh?
Sí.
Supongo que es un año especial para ti. En el cine se estrenaban películas como... Fíjate tú, qué peliculones, la verdad. Yo es que me pongo malo.
Claro.
La más potente de todas ellas, sin duda, la de la Guerra de las Galaxias, que seguro que fuiste a verla con tus aitas.
Fui al estreno.
Seguro.
Tenía historia, ¿qué te parece?
Un producto, pues, normal, me parece muy bien. Era muy clásico eso de celebrar el cumpleaños en el cine. Y fíjate tú, y acudir al estreno de una película tan mitificada, de culto, sí, como la Guerra de las Galaxias. ¿Tú qué viviste cuando se ponía...? La película ya empezaba con esto.
Fíjate tú.
Esto,
y esas letras.
Esto que viene, esas letras
es
grandes.
Es que los créditos... Claro. La primera vez que veíamos créditos moverse y obligarte a leer y ver este arranque de algo que no sabías a lo que te enfrentabas.
¿Recuerdas
el
día que fuiste a ver el estreno de La Guerra de las Galaxias?
Recuerdo la impresión que me produjo. Tremenda, o sea, era el llegar a otra dimensión.
No, es que era un salto en las películas de ciencia ficción a todos los niveles. Se habían juntado de nuevo John Williams y Spielberg,
claro.
Además con George Lucas, haciendo...
Pero George Lucas era como de ahora mismo no sonaba nada, o sea, es que no tenías referentes, no sabías quién era Mark Hamill, Harrison Ford, o sea, no había referencias de ninguno de los actores, de las actrices.
Es que hicieron todo bien, el casting, la selección musical, la trama, el apostar por el universo del espacio.
Fíjate que
¿no?
estaba todo deslavazado, porque tú decías no tengo introducción, la película se me queda como, no me queda cerrada, ¿no? Pero tampoco aventurabas una segunda entrega. Luego además como
las siguientes que
vendrían. Como luego las, no, pero fue la trilogía. El hecho de que la segunda parte fuera también como atemporal y fuera también inconclusa, y te hubiera, porque si hubieran recurrido a hacer el estilo Rocky, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, pero esto era títulos diferentes de una misma historia. Entonces, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, abrió la lata. Luego vendría el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, pero creo que es el inicio de una grandísima historia, ¿no? O sea, esto es como el final de Casablanca, que te dice lo bueno está por llegar. Pues con Star Wars, pues bueno, empezaba el cine en otra dimensión.
Decía que antes que no.
Y que yo
no
me quedo de bandas sonoras, perdóname, yo de Star Wars me quedo con la canción de la cantina's band, la canción cuando entran
con esos personajes tan curiosos
cuando
entra que
Mark
están en
Hamill,
la barra,
sí, claro, sí. Cuando entran a buscar con el Jedi, entra a buscar en un bar, en una taberna, entra a buscar un piloto y está la banda tocando, ¿no? El cantina's band. Yo creo que John Williams supo ambientar cada momento de esta película tan sumamente épica, y con momentos románticos, con momentos de duelos, con momentos de divertidos, y es John Williams en estado puro poniendo música a Spielberg. Fíjate qué divertido, ¿eh? A ritmo de Foxtrot. The more wretched hive of scum and villainy.
Digamos que ese año, el 77, coincidió con otros grandes estrenos, ¿eh? No solo La Guerra de las Galaxias,
sí, claro,
sino Encuentros en la Tercera
Fase.
A mí
ese sí te puedo decir que fue la que más me pató, la película que más me enganchó. Quedé ya enamorado de por vida de los tipuis, de ese tipo de montaña, colina, de la forma que aparece en Encuentros en la Tercera Fase, con un Richard Dreyfuss en estado de gracia, con una película que nos habla ya del universo de los extraterrestres, pero a nivel terrenal, ¿cómo lo vemos desde aquí? ¿No? ¿no? Todos los
la estoy viendo a la vez en el videoclip y me estoy enganchando.
Claro,
y luego, estoy mirando al vídeo y no a ti.
Y luego incluso tenemos ahí a François Truffaut, que está haciendo un papel de científico, y esa melodía, que incluso yo, más que bandas sonoras en Encuentros de la Tercera Fase, yo me quedaría con esa sucesión de notas. Pa, 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 pam, pam, tan, 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 que ven sonando, que es la forma de que fíjate qué bonito y qué homenaje a la música, que la forma de conectarse o la forma de comunicarse entre universos distintos sea a través de simples notas musicales.
Decía que en el 77 se estrenó Encuentros en la Tercera Fase, La Guerra de las Galaxias, Annie Hall de Woody Allen, New York con Liza Minnelli y Robert De Niro, Hola Bailonga, Fiebre del sábado noche.
Me imagino al director de cine diciendo: les quiero que me hagáis una canción, y ellos: no, te vamos a hacer historia. O sea, es que esto es abrir una nueva época.
Los reyes del falsete, los reyes del falsete.
Desde Australia, los hermanos Jeep. No es solo el tema de que utilicen el falsete, es que den una vuelta de tuerca al mundo de las discotecas, al mundo de la noche, y que hoy en día, pues Bee Gees, yo creo que son los que están. Únicamente, quizás sean los únicos que están a la altura de ABBA a nivel de éxito, de música, por decirlo así, no experimental, sino música comercial o que llega a todos los públicos, que haga bailar a la gente.
Suenan tres segundos de una canción de los Bee Gees y la reconoces. Suenan tres segundos de una canción de ABBA, lo mismo.
Y lo reconoces.
Porque sabes lo que viene.
Y
viene
sandungueo,
fiesta, bailongo. Había filón en este género de la gente que bailaba y lo hacía bien. Y lo aprovecharon los productores para el año siguiente, en 1978,
la secuela.
Lanzar a las salas de cine Gris.
Qué grandísimo doble disco. ¿Qué banda sonora en formato, yo la recuerdo, lo tengo claro, en formato vinilo, doble disco, con este Summer Nights, con yo creo que de las mejores canciones que se han hecho y que tenga que haber sido mejor canción, Oscar la mejor canción, que fue el You're the One That I Want, de Gris, ahí con
ya el ahí tienes el momento de You Are The One I Love.
Claro.
You are the one that I want.
You are the one that I want. Y encima el momento de la... Es que ahí está. Es que es increíble. Aquí estamos viendo esa evolución de Denny y sobre todo la evolución de Sandy, ¿no? De aquella niña mojigata hasta que llega el final en la feria, donde va a sonar ese You are the one that I want. Con una interpretación de Olivia, sobre todo, maravillosa. Olivia Newton-John. Bueno, muchos oyentes que la querrían oír entera, pues ya saben, acudan a plataformas, óiganla, disfrútenla, recuerden aquellos momentos. Yo te diré que nuestro amigo de Arrancudiaga,
José Arrancudiaga,
no puede escuchar el We'll Go Together, recuerda a nuestros oyentes que es la canción final de la película, que es cuando se van juntando esas parejitas. y es el día final de instituto, lo que significa el pasar unas nuevas vidas, ¿no? Porque le entra tremenda tristeza, ¿no? Por ese momento de que acababa la película y que
no
los
sabía,
amigos
no sabía que
dejaban.
Lo
sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y le entra cierta nostalgia y cierta pena de escuchar el We'll Go Together de esa cuadrilla de grandísimos amigos que nos han hecho pasar un rato de cine precioso con sus vivencias de fin de instituto.
Canciones de película, hoy en Cosecha del 67, hemos empezado el recorrido en ese año, en el 67, ajá, ya estamos precisamente en el 78. Decía de las películas estas de John Travolta, mira, esta última, la de Gris, costó 6 millones de dólares.
Poco.
¿Sabes cuánto ingresó?
Uf, ¿cuántos ceros le ponemos?
400.
400.
400.
Poco me parece, millones. Porque sí, yo sí, creo sí. que es de las películas quizá más revisionadas, o sea, la que más reposiciones ha tenido. Y además yo te diría que nos ha dejado, yo creo que es como la pareja de, y también está Travolta por medio, de Travolta y Uma Thurman cuando hacen el baile en Pulp Fiction.
Ahí va a decir Kill Bill, no, en Pulp Fiction.
En Pulp Fiction. Sí. Y esas escenas, porque son varias, es que habías puesto la escena, empezábamos el recorrido con el Summer Nights, ese canto en la grada de las dos cuadrillas, luego pasábamos a la escena de You Are the One That I Want, en las sesiones exclusivas de ellos, luego está el We Go Together, que suena por ahí de fondo, y vamos viendo todos esos momentos que son ya historia pura del cine, o sea, que estamos viendo, no sé, yo creo que reunía todos los ingredientes para que esto fuera algo tan sumamente tan grande, como no solamente para conseguir esos 400 millones, sino para seguir sumando y sumando.
La película más sirvió también para consolidar la carrera de Travolta, de Newton-John y de Lorenzo Lamas, que hacía de secundario.
Ya, era el amor de Sandy, ¿no? El chico formal y deportista. Yo de todas formas creo que también supone un declive. O sea, un declive porque llegaron tan alto.
Ya, que tienes, o sea, el listón tan arriba que es imposible llegar a algo.
Claro,
a un fenómeno social tan
Travolta
grande.
Era, ¿no?, una gran estrella. O sea, venía a hacer Night Fever, a hacer ese Fever de sábado de noche, venía rompedor, era la estrella y se juntaba un joven Travolta con una chica bastante mayor
más
que
mayor
él,
que él, sí,
porque
sí.
Olivia Newton-John, aunque era más joven en la película, tenía que, o sea, era de edad, era mayor, ¿no? Pero luego no pudieron reeditar ese éxito, o sea, Travolta tendría que esperar a Hair Spray, incluso muchos años más tarde, que Tarantino le rescatara, ¿no? Olivia Newton-John intentó reverdecer éxitos laureles con Xanadu, pero ahí se quedó, ¿no?
Se quedó en la canción, que estaba bien.
Se quedó
en
la canción, que es verdad que el mundo de la canción, a mí me encantó mucho la carrera discográfica de Olivia Newton-John, pero ya no fue lo mismo. La recordaremos siempre, siempre, siempre en Gris. Que no nos hemos detenido. O sea, una película que se llama Gris y realmente es brillantina.
Claro, el gris es la brillantina para el pelo, la gomina.
Claro, pero fíjate en castellano lo que significa gris y lo que que significa en esto, ¿no? Qué forma de ver el mundo. Es verdad que aquí teníamos casi el franquismo, era un tiempo muy gris.
Aquel año, el año 78, Gris compitió con la segunda entrega de Tiburón, con la maravillosa El Expreso de Medianoche.
Durísima,
pero es otra película de culto que hay que ver.
¿Y qué dos canciones tienen El Expreso de Medianoche? ¿Qué dos canciones? O sea, esto es, cine en estado puro, El Expreso de Medianoche.
¿Qué historia más dramática El Expreso de Medianoche?
Tiene que sonar.
¿Quieres que suene?
Tiene que sonar.
Pues va.
Empieza por Chase.
Elige, si Chase. Pues vamos con ella. El Expreso de Medianoche, un peliculón que recomendamos a todo el mundo, que es duro, que es crudo, que habla de las drogas, de ese universo del tráfico de drogas y los efectos nocivos que tiene para
Tenemos
todos.
A Giorgio Moroder, o sea, el mago de la música disco, que va a poner música a este tremendo dramón carcelario ambientado en Turquía. Yo me quedaba con este inicio tremendo que era el Chase, que yo creo que será cabecera de informativos en muchos países. Y luego hay un tema de amor, que a mí me resulta curioso que hay un tema de amor dentro de este drama tan tremendo, pero estas canciones también que hay que detenerse para disfrutar y entender lo que es las buenas bandas sonoras.
Pues ese mismo año, en el 78, también descubrimos otra banda sonora. La de Superman surcando los cielos. sí, Superman, pues, surcando los cielos, arrasando
en taquilla. ¿Quién no soñó con quitarse la camisa, rompérsela y que apareciera la traje por debajo? Y esto era cine, ¿eh? Esto era cine, Ángel, sí, no me
yo,
digas.
Yo creo que hay, si la Guerra de las Galaxias hay un antes y un después, en Superman también.
También. Y qué buenas son las versiones nuevas, y decíamos, ay, por Dios.
Peticiones del oyente, 688-854-852. ¿Qué suena de fondo?
El tema de Expreso de Medianoche, Midnight Express, Giorgio Moroder.
Vamos a saltar hasta 1979.
Es una canción que viene creciendo, que te va llevando, te va meciendo, te entra una honda pena por ver ese estúpido...
El declive
de ese estúpido turista americano que pretende meterse en un mundo al que no le han llamado. Hablábamos de Superman. Qué buenas las revisiones. Es verdad que había un antes y un después también en el cine de superhéroes. Yo creo que surge con Superman ir a la música que dejábamos de fondo. Y también qué buenas las revisitas a las películas de Superman, ¿no?
Hombre, claro. Y también, las nuevas. También pretendemos un poco esto, ¿no? Hacer cultura cinematográfica
Animar a la gente a ver cine.
Claro.
O sea, es que el cine es una experiencia y no tenemos que tomarlo como un pasatiempo, sino veámoslo como experiencia, como formas de ver otras vidas, de vivir otras vidas, de sentir sensaciones que...
Durante 2 horas eres otra persona, eres porque otra te metes persona. En una historia que no es la tuya,
y,
¿no?
Y animamos a la gente a que vaya al cine. A que vaya al cine y a que se deje llevar y que se deje mecer y que le dejen que moldeen sus sueños, ¿no? Yo creo que el cine tiene esa magia, ¿no? De que te metes en un universo oscuro y sales hecho una persona con una nueva experiencia, ¿no? Es como, no sé, es especial.
Pues fíjate qué canciones, qué bandas sonoras...
¿Qué nos toca?
¿Qué historias cinematográficas se vieron en la gran pantalla en 1979? Kramer contra Kramer.
¡Buf!
Alien, el octavo pasajero.
¡Guau! Wow, miedito.
La primera, la potente,
sí, sí,
la grande, ¿no?
Sigourney Weaver.
La primitiva.
John Hart.
La segunda parte de Rocky Balboa.
Bueno.
Calígula.
Buf.
Mad Max.
Ya empiezan.
Star Trek.
Ya.
O... This is the end. Apocalipsis Now.
Dios mío, qué
brillante la película. Qué revisita, qué buena
sonora.
Actualización. Qué banda sonora, qué Marlon Brando que
este,
se sale.
Fíjate.
Y los Doors poniendo el inicio al final. O sea,
el
final
end.
Al inicio. Porque
la
película empieza
de
así.
This is the end significa esto es el final. Y con esto abre Apocalipsis Now. Of everything that stands the
end. No safety. Con los Doors entramos en la década de los 80.
A Zareka,
¿eh?
Morrison y a los Doors en el estudio y diciéndolo, ¿qué? ¿Hacemos hoy una canción? No. Hagamos una banda sonora. Hagamos historia.
Sí, esta canción es. Esta sí es de escuchar con auriculares, ¿eh?
Claro, y luego,
todos los matices que tiene.
Pero no es la atmósfera. Yo creo que las canciones de los Doors tienen atmósfera. O sea, tienen. Es que lo estás viendo esas imágenes del sureste asiático ahí de ese Vietnam que lo van a asolar, ese napalm.
Es que algunas lo tienen, esa capacidad de transmisión, ¿no?
Total.
De te lleva a un sitio. El paisaje
total.
Que tú busques o necesites en cada momento.
Y luego tiene muchos matices, o sea, tiene nostalgia, tiene amargura, tiene... Es la música de los Doors que encaja perfectamente con la película de Coppola.
1980, grandes títulos, buena música, mejores bandas sonoras. Por ejemplo, se estrenaba el episodio 5 de Star Wars.
Uf.
Atlantic City, El Resplandor, mi favorita de
¿qué
terror.
Qué inicio, por Dios.
Ese traveling.
Ay, no, pero
por los bosques de Maine.
Pero
¿no?
La música...
También, muy buena.
Pero es que el inicio...
Ya te estaba entrando el canguelo con el inicio.
A mí, ¿eh? Pero es que el inicio, además, o sea, es un traveling. Tú vas viendo...
Aéreo. Sobrevolando un bosque de pinos en Maine.
No, pero vas siguiendo el trayecto de
una
un coche.
De una carretera, de un coche.
De un coche que,
se acerca
que va subiendo, claro. ¿No? Entonces, tú vas viendo en este y vas viendo... La música te va llevando, va subiendo... Tan, 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 tan...
Yo creo que la tenemos que escuchar. Ya me estás poniendo en canción, ¿eh?
Y lo tremendo de este traveling, de esta cámara que te va llevando por ese recorrido del coche, es cuando llegamos a la curva final. que el coche tomará la curva, pero tú como espectador no. Entonces ahí es donde te entra, dices, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Pues te estás metiendo en El Resplandor, te estás metiendo en el universo Kubrick.
Y cuídate,
te estás metiendo,
que vas a conocer a Jack Nicholson.
Te estás metiendo con Jack Nicholson. Y mira qué inicio, mira qué inicio.
Y como me está entrando miedito, me voy a ir a otra peli
del 80,
por
favor, vean el inicio.
Y la película entera. La escena del laberinto,
sí,
la van a recordar toda la vida.
Sí, pero...
Y la de la voz de Fedra Lorente, ¿o quién era la que le ponía...?
Esa
actriz.
Ay, jolín.
Esa actriz simpática,
sí,
rubia.
Ay, jolín.
Doblando a la prota.
Chica Almodóvar, por Dios, sí. La de la voz más, bueno, más así.
A ver si...
Más juvenil y más aniñada, ¿no? Bueno, pero que es que es... Yo me quedo con los primeros dos minutos con esta música y que me digan, te vamos a resplandecer.
Banda sonora del Resplandor, 1980. Mm. Ese año fue el de Toro Salvaje, el de Atlantic City, el del Lago Azul, Dioses deben de estar locos. Ya sé que hay una canción que te encanta del Lago Azul. Ya lo
dejemos
sé.
De estar ahí.
El año de Pepi, Lucy, Boom y otras chicas del montón.
Es que ahí llega, claro.
Y el año de, vamos a levantar un poco esto, que la gente está congojada.
Vamos, que está la gente con un poco
el
de
El año de Granujas a todo ritmo.
¡Hombre!
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody.
Everybody,
un grandes
somebody,
éxitos, ¿eh?
Grandes canciones.
Dan Aykroyd y John Belushi. O sea,
ojo, y los cameos que había en esa peli, ¿eh?
Todos.
Que ahí salían todos los grandes.
Ahí
James
están
Brown,
todos.
John Lee Hooker.
Aparte, bueno, que vas yendo de escena en escena, de parada en parada de ese coche de policía destartalado. Y vas yendo de parada en parada y dices, y Dios mío, ¿quién vendrá ahora? ¿James Brown? ¿Vendrá Aretha Franklin?
Esta sí que tiene una revisita, porque es un peliculón para pasarlo Dabuti, ¿no?
Es la banda sonora, es tremenda, es historia pura del blues, es compostura y es mucha música. O sea, cada uno tiene nuestra canción preferida, yo me quedo con la canción del látigo, pero es todo, es un disfrute. Son los Blues Brothers. Es la música hecha película.
Por cierto, la de la banda sonora, la que ponía la voz a la mujer que sufría el acoso de Jack Nicholson en El Resplandor, Verónica Forqué.
Verónica Forqué, por Forqué. Dios, sí, ahí estaba.
¿Qué haríamos nosotros sin Wikipedia?
Ay, señor.
Bueno, yo por lo menos.
Sí, pero es que teníamos la imagen. Yo, otros oyentes y todos, estábamos viendo a Verónica Forqué, pero no le poníamos
ese cuchillo,
el nombre,
clavado,
¿no?,
sobre la puerta,
sí,
¿eh?
Sí.
Y ella gritando.
A mí las gemelas, o sea, mira, que para mí son las infantas de España, ¿eh? O sea, para mí la imagen de las dos.
Y la escena, para mí, claro, la escena. Bueno, es que yo, uno de mis trabajos de fin de carrera, la uni, fue sobre esta película, El Resplandor.
Qué bueno.
Entonces, claro, la tenemos, me la sé de memoria. Hay una escena que a mí, la que más me marcó del Resplandor, volviendo al Resplandor,
¿sí?,
es cuando, claro, él era un escritor que estaba tratando de buscar las musas en el hotel.
Y solo escribe una línea.
No por mucho madrugar, amanece más temprano.
Dios mío.
Eso durante días escribiendo, ¿no? Solo entonces
eso.
Tú piensas que estás escribiendo una novela y todo el rato
escribe
esa frase, ¿no? Uh-huh. Y es como tétrico y tenebroso.
Y bueno, ¿la escena cuál es? La escena que te llama la atención.
La que más me gusta a mí, ¿no? Sí. La que más me gusta es la del... Es algo muy clásico, ¿eh? La persecución del laberinto.
El laberinto.
Me parece terror puro, sencillo,
puro,
pero con un efecto brutal.
Sí, tremendo.
Pero bueno, la que comentábamos del inicio del traveling ya creo que también tiene mucho power, ¿no? Para engancharte.
Sí, de ahí me quedo.
Bueno, pues a lo que íbamos, que estamos cerrando ya el programa, ¿eh? Ya
Granujas
nos quedan 10 minutitos, ¿eh?
Sí.
Granujas,
que luego Dan Aykroyd se convertirá en un cazafantasmas.
Sí.
O sea, imagínate qué cambiazo, ¿no? O sea, cuando ves, porque los personajes son tremendos, o sea, me parece que son, vamos, qué amistad más bonita, qué tremendo viaje que nos van a dar los Blues Brothers.
Estamos ahora en 1981, otra muy buena cosecha cinematográfica, la de aquel año, Solo para tus ojos, con Roger Moore,
For
Superman 2.
Only.
El pelotón chiflado, Los locos de Cannonball,
sí,
¿eh?, de Bodas de Sangre, el año de Excalibur, de Volver a Empezar, o de Carros de Fuego, película soporífera de
que
estupenda banda sonora.
La película.
El 82, el año del Mundial, es que fue de naranjito. Solo corrían y corrían.
Está preparando esto es, la esto participación es, esto es en las Olimpiadas. Esto es música de Vangelis.
Sí, Vangelis, vale. Pues muy bien.
Esto es maravilloso.
Hasta,
luego
hasta, hará, hasta con Demi Rusos, ¿eh?
Luego hará, claro, porque empezó en, es verdad, en Aphrodite's Child con Demi Rusos. Pero que Vangelis luego nos traerá en 1492.
La banda sonora, la conquista.
La banda sonora,
qué gran
la conquista
película.
Del paraíso. Sí, qué sí. Buena, también vuelvo a lo mismo. Es mejor yo como director de cine me lo plantearía,
mejor cuando, la banda sonora que la
claro,
película
cuando Vangelis vale. Hace una banda sonora mejora la película
y la película no está a la altura
con
y
igual,
con
igual,
la
igual Vangelis no te lleva a mi película,
no, lo que le pasó a Carros de Fuego seguramente.
Claro
estamos en el 82, venga, a ver, venga, si apretamos, sí. Nos sí, quedan sí. 9 minutos de programa. En España, fútbol con Naranjito y Citronio.
Qué triste.
Y además, a nivel internacional, cine, mucho cine, con Tutsi o Tutsi.
Qué buena.
Rocky 3.
Dustin Hoffman.
Porky's. ¡Ay, Porky's! Oficial y Caballero.
No, I Where We Belong.
E.T., El Extraterrestre. Oh. Qué bonita banda sonora. Esa sí es parte de nuestra
John
vida.
Williams,
un pedacito vez. De nuestro corazón.
Ay. Qué bonito. Sabes que tengo dos chiquillos, ¿no? Pues mira, te cuento. Con Maggie, que tiene 6 años.
Este y este otro, ¿no?
Claro, pues con Eta, la primera, con Ete, con Maggie. Vi Ete hace...
¿Y les gustó?
Hace escasos 15 días. Le encantó.
¿Se les cayó la lagrimita
Ete,
al
con
final,
Maggie,
¿no?
Muy bien. Y, por ejemplo, con Maren, 10 años, he empezado a ver Stranger Things, que tiene es el universo...
Serie,
es el es el, sí, y es el universo también de Ete. Es el universo de las bicis, de los críos de estos, de buena cuadrilla, de vivir aventuras,
eso que
¿no?
Queremos que recuperen nuestros hijos, pero ya en los tiempos actuales es difícil.
Es difícil.
La tecnología se ha llevado la magia.
Cuando te dicen salgo a la calle, o déjame estar entre calles, o déjame ir a las canchas con mi cuadrilla, esto no tiene nombre.
Hay que permitirlo siempre. Hay que permitirlo siempre. Estamos ahora en el 83.
Ajá.
Seguían sumando títulos y capítulos las aventuras de Star Wars, El Retorno del Jedi.
Uf.
Se estrenaban además Octopussy, Scarface,
bueno.
Staying Alive.
Es que estamos ahí otra vez.
Juegos de guerra. Juegos de guerra, ¿te acuerdas? El Pico, La Fuerza del Cariño, Nunca Digas Nunca Jamás, o Flashdance. Otro súper
con
temazo.
Michael Cimbelo, pero yo me
el
quedo aquí
baila,
con el, con el momento
de la historia de Flashdance, una chica
sí,
que trabajaba,
es simplona, es una
trabajaba
oficial de
obrera
es,
para
sí,
ser una gran bailarina, ¿no?
Una mujer tan bella como era Jennifer Beals.
No me la imaginaba yo con las uñas negras de estar ahí soldando.
Y cómo bailaba, pero yo me quedo con el tema de amor de Flashdance.
¿Te estás poniendo tierno?
Muy tierno.
¿Quieres algo?
Y estoy viendo a Jennifer Beals de fondo y me estoy emocionando. Qué preciosidad de canción.
Ella preciosa, por cierto, ¿eh? La banda sonora también, pero ella una mirada angélica, dulce.
Era única, o
no
sea...
No tuvo mucho recorrido posterior, ¿no?
Yo creo que es que tuvo demasiado éxito. La película era simplona. Flashdance no tenía nada más que esto, que una buena banda sonora. Y una historia, lo que decimos, simplona, ¿no? No era más que una superación, algo todo previsible. Y sí, es verdad que ella, pues... Tampoco es que fuera excepcionalmente buena actriz, era una maravillosa bailarina y, bueno, esa bailarina no, porque estaba doblada también. O sea, pero que lo hacía muy bien en la película.
Ah, no era ella la que bailaba.
Tampoco,
vaya,
tampoco.
Hombre, ya se me caen los mitos.
Pero Jennifer. Bueno...
Menos mal que llega por aquí Indiana Jones, claro. El año 84 fue el año de Loca Academia de Policía, de Star Trek, de Terminator, de Karate Kid, de Los Cazafantasmas, de Amadeus, de Los Gremlins... o de Indiana Jones, claro. Y el templo maldito.
¿Y quién no ha ido a la pena de Mosul y ha imaginado esta música de fondo?
Pasamos a toda velocidad, a ritmo de 124.
Esto es música de aventuras, es de cine de aventuras, llama la atención. Y nos vemos, nos imaginamos al profesor Jones, padre, hijo o Espíritu Santo, como quieran, cualquiera de los tres. Y es cine, y es Spielberg.
Decía que pasaba a ritmo de 124 el coche porque se estrenaba El Vaquilla.
Hombre,
en aquel año.
Los Calis y compañía.
Una peli que competiría en cartelera en el 85 con otras cintas de culto como Se Infiel y No Mires Con Quién, Rocky 4, Rambo, El Color Púrpura, Regreso al Futuro, Los Goonies, La Joya del Nilo.
Los Goonies, buena banda sonora también.
Levantémonos, levantémonos de los asientos, amigo Fernando.
¿Qué
esta
llega?
Está dedicada a ti. Nos vamos a África.
Wow.
Para la gente que tenga memoria, una gran película. John Barry poniéndole la música. Y ahí están Robert Redford
y
Meryl Streep en un peliculón que me he visto entero. Gracias a Fernando, tuve que haya una imposición. Bien. Me regala la película, me la tengo que ver.
Hay que verla.
Muy bonita. Preciosa. Muy larga. Tienes que estar bonita, fresco, Tienes bonita. Que estar fresco de mente.
Cine clásico hecho ya avanzado el siglo XX.
La peli costó 28 millones de dólares, recaudó 128 y se llevó 7 premios Oscar.
Pocos me parece. Es que me parece que Robert Redford está en estado de gracia. Meryl Streep está como nunca.
Luego la luz
como
de África, siempre. La luz de África,
esos planos, esa iluminación.
Todo ayuda.
Yo creo que es una película, decimos lo mismo, ¿no? Para escuchar, para verlo en pantalla grande, para verlo con un buen equipo de sonido o un buen sonido, para dejarse llevar por esas historias. Es una buena historia además, o sea, no es una película simple. O sea, que ahí no termina bien. O sea, es que es de esas películas que dices, bueno...
Pues es que termina, la vida es así.
La vida es así.
Claro.
Termina como debe terminar.
Vamos
Out
ahora.
Of Africa.
Dos últimas canciones. Venga, en el 86 fue el estreno del Cocodrilo Dandy, el de
divertida,
Cocoon, el
divertida.
De Alien, el regreso, la segunda parte, para mierito. Mí, de la mejor, yo creo, de la serie.
Sí, quizás sí.
La segunda parte de Karate Kid también se estrenó en el 86. El Chico de Oro, Top Gun.
Divertida.
O nuestra favorita, la maravillosa, deliciosa y mitificada Cuenta Conmigo. De Rob Reiner.
When the night has come.
Y nos vamos.
Mira,
20 años.
Voy a recomendar a los oyentes que vean.
Esa sí que la pueden ver cuando quieran, con sus hijos.
Y que se queden hasta el final o al inicio, porque suena el Stand By Me en versión instrumental cuando el escritor que es el narrador de la película, va a intentar evocar aquellos tiempos. Y suena el Stand By Me del maravilloso Bean E. King. En versión instrumental.
Decía que pasan 20 años. Hemos empezado en el 67, nos vamos en el 87.
Sí.
El año de Atracción Fatal, de Good Morning Vietnam, de Los Intocables, de Hechizo de Luna, de 007 Alta Tensión, El Último Emperador, La Ley del Deseo, Las Brujas de Eastwick.
Se nos han quedado muchas bandas sonoras, pero es
Dirty Dancing, The Time of My Life.
Que esperemos que les hayan abierto el apetito a los oyentes. Que
y volveremos.
Que, por ejemplo, Dirty Dancing, la banda sonora completa. No desperdicien ninguna canción. Oigan, vean cine, bailen y disfruten.
Fernando, hasta la próxima.
Ha sido un placer.
So we'll just let it go. Don't be afraid to lose.